investigación, innovación y ciencia en Canarias, recreándonos con la comunidad científica, educativa, tecnológica y empresarial. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Estamos gestionando el conocimiento. Estamos apostando por una economía competitiva.
La realidad virtual viene pisando fuerte, dicen los entendidos en la materia, que determinando nuestras vidas en más aspectos de los que imaginamos. La realidad extendida, la inteligencia artificial se aproximan, rediseñando también la organización del trabajo, la forma de relacionarnos, el conocimiento, los modelos de negocio, en fin, una revolución que hoy queremos conocer más de cerca. Para esto hemos invitado a Pedro Mújica, ingeniero superior en ciencia de la computación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los referentes en el sector de las nuevas tecnologías en el archipiélago. Imparte estos días de noviembre y el próximo mes de diciembre un taller de realidad virtual para jóvenes de las islas. Esta es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, organizada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información dentro del marco del Programa de Competencias Digitales de Canarias. A Pedro Mújica queremos preguntarle hoy cuál es la trascendencia de la realidad virtual y de qué forma nos afectará o nos está afectando ya en esta era digital. Pedro Mújica, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien.
Encantado de estar con ustedes.
Gracias por dedicarnos estos minutos. Conocemos la realidad virtual, por ejemplo, proyectada en videojuegos, ¿no? En esos juegos digitales que parecieran reales, o en simuladores, o la utilización de las famosas gafas acopladas a un dispositivo que te trasladan a otros escenarios. En fin, se nos insiste en que esa realidad virtual, esa tecnología digital, tiene o tendrá un poder inmenso de transformación de nuestra realidad. Entonces vamos a empezar, si le parece, por aclarar conceptos. ¿Qué es la realidad virtual y por qué se nos anuncia como la gran transformadora de nuestra vida?
Bueno, cuando se define la realidad virtual, normalmente siempre se ha preguntado a tecnólogos principalmente o conceptualistas por otro lado. Yo, aparte de ser ingeniero en ciencias de la computación, me considero sobre todo tecnólogo humanista. He híbrido diversas disciplinas como tecnología, creatividad, comunicación, marketing, business, design, ciencia y espiritualidad. Bastante rara esta última porque la gente no entiende cómo puedo hibridar ciencia y espiritualidad. Pero todo este marco de disciplinas hace que, bueno, el acercamiento a explicar toda esta nueva realidad tecnológica sea distinta. Me considero un perfil del neo-renacimiento que estamos viviendo en este siglo XXI. A través de diversos proyectos como es mi agencia de mobile and web, WeCollab, o mi otro proyecto en México de Machina en Wearable Technology, y un nuevo proyecto que nace en Las Palmas con mi socio Octavio Suárez, que es Inerais, un nuevo laboratorio de innovación transhumanista en realidad extendida, inteligencia artificial y biotecnología. Con esta pequeña presentación que quería complementar a la que habéis hecho vosotros, paso a contestar esta primera pregunta. Y bueno, quería hacer esto porque mi enfoque de lo que es la realidad virtual es distinto al habitual. No lo suelo explicar a través de las gafas de diversos dispositivos concretos, ya que esto va a tener un largo recorrido y es mejor explicarlo conceptualmente. Para mí la realidad virtual no es más que una manera de contar historias como siempre se ha hecho. El storytelling nos viene acompañando desde tiempos remotos, desde la época de las cavernas, y bueno, hasta ahora siempre habíamos escuchado las historias solo a través de un elemento perceptivo como era el oído. Después se pasó a mezclar oído y vista, sobre todo en el siglo XIX y XX, finales del XIX y XX, y es cuando apareció el cine, esa nueva forma de contarnos historias. Todos conocemos la historia del cine, pero siempre había nos había dado una experiencia parcial. Aunque nos estimulaban oído y vista a la hora de transmitirnos una historia, y aún así el nivel de emocionarnos y sumergirnos en la historia era bastante grande. Después aparecieron formatos como el 3D o el IMAX, que eran todavía más envolventes. Y por último aparece la realidad virtual, que no es más que seguir contándonos este tipo de historias que tanto, tanto apasiona al ser humano, pero de una forma mucho más inmersiva. Creo que aquí está la gran diferencia y el gran potencial de la realidad virtual, que es sumergirnos de lleno en la historia. Es lo que llamamos narración inmersiva, donde siguen siendo el oído y la vista los que se estimulan principalmente, pero nos da la sensación de estar viviendo una realidad paralela. Esto viene a transformarlo todo, porque el concepto de estar, de ser o imaginar cambia por completo, porque podemos llegar a ser otra persona de una forma muy, muy, muy realista. De hecho, acabo de llegar de Tokio, de un proyecto de realidad extendida, inteligencia artificial, y estuve en el mayor centro de realidad virtual del mundo, que está en Shinjuku, en uno de los barrios de Tokio, y experimenté varias experiencias muy realistas de realidad virtual, y era increíble cómo, sabiendo que era una ficción, mi cerebro era incapaz de no sentir y experimentar lo que la experiencia me transmitía. En este caso estaba en lo alto de un rascacielos, paseando por un tablón, y las rodillas me temblaban a una velocidad incontrolable y el corazón me iba a mil. Y no podía, mi mente decía, estás a punto de matarte, estás a punto de caerte.
Yeah.
Estaba de lleno viviendo por completo esa experiencia, cosa que nada de lo que el ser humano ha ideado anteriormente ha podido llegar a este nivel jamás. No hay precedente. Por eso es tan importante. Es una forma de inmersión total y absoluta que engaña al 100% al cerebro. Entonces esto te da una idea del potencial que tiene. Junto a la inteligencia artificial va a ser una nueva forma de relacionarnos, aprender, percibir y crear. Es lo que marca el inicio de la cuarta transformación digital, lo que llamamos del handset al headset, una era sin precedentes en el consumo de bienes y servicios en todas las áreas de conocimiento y negocio.
Yeah.
Lo que va a suponer la definitiva Customer Experience Revolution. He dado muchos tecnicismos, y perdona, ya que acabo, pero creo que la síntesis es, se siguen contando historias, no tiene precedente, la inmersión es al 100%, entra dentro de la historia por completo, la vive como si fuera una realidad paralela, y esto se aplica absolutamente a todo. Por eso va a ser tan transformadora.
Ayúdenos a comprender un poco más la realidad virtual, explicándonos en qué áreas puede ser aplicada, para qué resulta útil.
Absolutamente para todo. Industria, ingeniería, retail, salud, educación, marketing, advertising, entertainment. No hay ni una sola área del conocimiento humano o de la forma de hacer negocios o de relacionarnos donde la realidad virtual o la realidad extendida, que ahora explicaré lo que es, no sea aplicable. Porque se trata de una nueva forma de contarnos, de comunicarnos, de dar ejemplos, de poner metáforas, de aplicar símiles. Por tanto, es aplicable absolutamente a todo. Lo que hoy se debate es si esas gafas, esos dispositivos arcaicos que a día de hoy se están usando, son útiles. Evidentemente, no. A día de hoy, tener unas gafas, y ya seguramente lo desarrollaremos a lo largo de la entrevista, es un problema por el precio, por la incomodidad, etcétera. Pero la evolución hacia donde vamos, y espero que lo desarrollemos a lo largo de la entrevista, demostrará que realmente la realidad virtual está aquí para quedarse definitivamente.
Antes de seguir avanzando, nos ha hablado de realidad extendida. A diferencia de la realidad virtual, realidad aumentada, ¿qué diferencia unas de otras?
Mira, realmente los tres tipos de realidades, aunque hay muchas, porque está también la virtualidad aumentada, hay un continuo que se definió en el año 92, hay un continuo desde lo que es la real reality, lo que es nuestra realidad, que en un momento dado, filosóficamente, podría definirse también como un tipo de virtualidad, de que vivimos un sueño, de que vivimos una ilusión, pero hay un continuo entre uno y otro extremo, entre lo que sería la real reality, la realidad, y la realidad virtual, en el sentido de que la realidad real es la que perciben nuestros sentidos del mundo físico, y la realidad virtual es la que está generada total y absolutamente por un computador. Y en ese continuo, en el medio, hay muchos tipos de realidades híbridas o mixtas. Según el número de elementos virtuales generados por un computador o reales que procedan del mundo físico, ¿ok? Entonces ahí es donde se sitúa la virtualidad aumentada, por ejemplo, o la realidad aumentada. Y todas estas se han venido a llamar realidad mixta o realidades híbridas, ¿ok? Bien, aunque estos conceptos todavía siguen debatiéndose a día de hoy, porque ahora se ha presentado la realidad mixta como un nuevo tipo de realidad muy asociada a determinados dispositivos de los que podríamos hablar, lo que se conoce como realidad extendida es al conjunto de todas estas realidades. Uh-huh. Se definió en enero de este año en la Stanford University en California, ya que empezaba a haber mucha confusión con todos los tipos de realidades que estaban apareciendo. Incluso se usaban los mismos nombres para cosas diferentes. Entonces, para no estar enumerando una tras otra todas estas realidades y generar la menor confusión posible, a todo el conjunto se lo ha llamado realidad extendida. Uh-huh. Y a partir de ahí, cuando se va a hablar a uno en concreto, como realidad virtual, ya se nombra la que toque en ese caso.
Pues vamos a la realidad virtual. ¿Este tipo de tecnología está al alcance de todos, de unos pocos? ¿Es cara?
Bueno, realidad virtual ahora mismo está al alcance de todos en lo que sería su versión más simple, que es usando el smartphone. El Google Cardboard es un proyecto donde tú puedes adquirir a un precio muy, muy, muy bajo, incluso a veces de forma gratuita, a través de promociones, puedes adquirir unas gafas de cartón que Google preparó en su día. En esas gafas se usa el concepto de estereoscopía a través de dos lentes. Puedes introducir el smartphone, un smartphone preferiblemente Android, la pantalla se separa en dos imágenes o dos vídeos que son el mismo, y a través de esas lentes, usando el concepto de estereoscopía, te da esa sensación de inmersión 3D. O sea que lo que es asequible sí es para todo el mundo. Lo que pasa es que estas gafas de cartón no producen el efecto de inmersión verdaderamente realista como producen los modelos más caros y avanzados, que serían las HTC Vive o las Oculus, que ya estamos hablando de 1.000 euros, 900 euros, 800 euros, unidos a ordenadores muy potentes, 3.000 euros, 4.000 euros. Uh-huh. Entonces, a día de hoy, realmente el concepto del que hablaba al principio de inmersión realista que engaña a la mente al 100%, se consigue un precio alto. Porque a estos precios más bajos, con la Google Cardboard, la sensación no es la misma. Cuando introduces el smartphone en esta capa, sí que puedes vivirlo porque mueves la cabeza, ya que se trata de un head-mounted display, ¿sabes? Usando el acelerómetro y el giroscopio del smartphone, y sí que te da la sensación de estar en una realidad paralela, pero es un poco cartón piedra. No tienes el efecto de inmersión, que es lo que puede echar atrás a determinadas personas diciendo, bueno, esto de la realidad virtual no es lo que yo me esperaba. Pero cuando la experimentas con dispositivos más caros, sí que es cuando produce ese wow. Yeah. Pero sin embargo, ahora Facebook, que fue la que compró Oculus hace un par de años, acaba de sacar, y lo acaba de presentar en IFA en Berlín, un nuevo proyecto que se llama Oculus Go, que va a estar disponible por tan solo 400 euros, que promete primero ser independiente de ordenadores de 3.000, 4.000 euros con mucha potencia, va a funcionar por sí solo, no necesita smartphone, no necesita ordenadores, y parece ser que nos va a dar esa sensación inmersiva que están dando los modelos más caros. O sea que la respuesta sería sí, es asequible y cada vez lo va a ser más a medida que evolucionen los dispositivos y se vayan abaratando.
Ya. Nos habla de las bondades de esta tecnología digital. ¿Son todo ventajas?
Para mí sí lo son, porque yo soy tremendamente optimista. Pero como tecnólogo humanista, evidentemente, mi máxima es siempre poner la tecnología al servicio del ser humano. Yo siempre digo que hay que ser muy prudente y muy observador con cada uno de los pasos que se dan en los avances tecnológicos. Evidentemente, el ser humano siempre tiene que estar en el centro, porque todas estas nuevas tecnologías hay que vigilarlas muy de cerca. Por ejemplo, en la inteligencia artificial se viene avisando hace mucho, grandes mentes como Stephen Hawking, grandes empresarios como Bill Gates o Elon Musk dicen cuidado con la inteligencia artificial. Con la realidad virtual o la realidad extendida pasa lo mismo. Si se hace un buen uso y si la educación va asociada al uso de estas tecnologías, evidentemente todos son bondades, pero también pueden haber grandes problemas. Por ejemplo, cuando hablamos de niños, no se puede dejar a un niño 6 horas con una gafa de realidad virtual puesta, al igual que no se puede dejar a un niño 6 horas con una tablet, pero sí se hace. Pero ese es otro problema que deberíamos hablar en otro programa. Sí que hay problemas, pero para mí, si se hace el uso adecuado, por ahora hay muchas más ventajas que desventajas.
Bueno, hemos oído que la realidad virtual resultará trascendental para Canarias, fundamentalmente para su principal industria, que es el turismo. ¿En qué sentido? ¿De qué manera cree usted que esta tecnología puede convertir a las islas en un referente mundial?
Bueno, realmente referente mundial, todo dependerá de las instituciones canarias y lo que inviertan en tecnología. Canarias ha tenido muchas oportunidades a la hora de invertir en tecnología. Su primera industria es el turismo y evidentemente lo que le puede aportar la realidad virtual es una forma increíble de promocionar las Islas Canarias a nivel mundial y hacer que el estar en las Islas Canarias no sea solo no solo esté al alcance de unos pocos, que sean los que nos visiten, sino que se pueda visitar las Islas Canarias desde cualquier punto del planeta en cualquier momento. ¿Cómo se conseguiría esto? A través de la realidad virtual. Ya hemos dicho que la realidad virtual te va a permitir estar en cualquier sitio desde cualquier punto del planeta. Si Canarias, si el tejido empresarial canario dedicado al turismo invierte lo suficiente y entiende lo suficiente esta tecnología, podría desarrollar una serie de experiencias, piezas que pusieran a disposición de cualquier visitante en cualquier punto del planeta que quisiera conocer las Islas Canarias y todo su potencial turístico que tiene de primera mano, sin que viajaran aquí, o haciendo que él antes de lo que es la experiencia turística, antes del viaje, tuvieran una inmersión en lo que es estar en nuestra tierra muy parecida a la que se van a encontrar, al menos al nivel sensorial y perceptivo. Ya después, el durante es lo que es nuestra realidad y es lo que marca la diferencia. Ninguna tecnología va a ser igual que la experiencia real vivida, pero sí que puede ser una excelente oportunidad para que cualquier persona en el planeta conozca todo lo que las Islas Canarias pueden ofrecer a nivel turístico. Y después también el después de la experiencia turística. Todo aquello que has vivido en Canarias lo puedes volver a revivir con experiencias inmersivas a través de la realidad virtual. Canarias tiene una oportunidad fantástica y yo creo que puede llegar a ser un referente mundial si invierte de manera inteligente y consciente a través de, por ejemplo, laboratorios como Inerais, que es el proyecto en el que estoy involucrado, y apuesta lo suficiente por las nuevas tecnologías, dando un salto cualitativo y adelantándose a otras regiones turísticas que quizás no lo tengan tan en cuenta o no tengan la oportunidad de tener excelentes profesionales como somos los que ya estamos trabajando en eso a disposición de querer hacer este tipo de proyectos. Yo creo que es el momento de aprovechar y poner a Canarias en la vanguardia de la tecnología mundial inmersiva.
Nos está contando que esta realidad virtual se adentra en el mundo de las empresas, que afectará a los modelos de negocio. Déjeme que le traslade una pregunta, usted que además se define como un tecnólogo humanista, que surge y una otra vez en este programa, para la que estamos tratando de encontrar una respuesta. Con la inteligencia artificial y la robótica amenazando puestos de trabajo, ¿qué tarea, qué lugar, qué desempeño laboral le parece que quedará reservado para las personas?
Sobre todo tareas creativas. Esto es un debate que a mí no me toca resolver, pero sí que puedo aportar mi parte, ¿de acuerdo? Porque es un debate que está encima de la mesa y ni los máximos expertos en sociología, antropología, etcétera, sabrían resolver a día de hoy, porque con la inteligencia artificial se habla de singularidad, no sabemos lo que va a pasar. De hecho, cuando consigamos que una inteligencia artificial se diseñe a sí mismo, que es lo que llamamos inteligencia artificial fuerte, Strong IA, que Ray Kurzweil dice que puede ocurrir sobre 1945, se produce un punto de singularidad. Más allá de ese momento ya no se sabe lo que va a ocurrir. Posiblemente el futuro esté en transformarnos en cyborgs y fusionarnos con las máquinas para poder competir con esta inteligencia artificial. De eso trata también Iversa el transhumanismo, de lo que habla también nuestro laboratorio. Pero sin entrar en esta parte que ya imagino que a los oyentes les está sonando a ciencia ficción, la realidad a día de hoy es que el ser humano va a ser ayudado, nosotros que somos optimistas al respecto, va a ser ayudado por la inteligencia artificial en tareas que a día de hoy son muy repetitivas y no requieren de todo el potencial que tiene el humano a nivel creativo. Evidentemente, muchas personas dirán, bueno, pero por muy bien que me lo pinten, a mí me puede suponer la pérdida de un trabajo que hasta ahora era para las personas, y las empresas van a contratar robots y nos van a sustituir. Bueno, se están creando a nivel mundial varias soluciones. Una pasa por la renta universal básica y la otra es el crear una serie de impuestos a las empresas que contraten, que usen estos robots para estas tareas que hasta ahora hacían los seres humanos. Y yo creo que muchas más soluciones que irán surgiendo, porque si no, no se va a poder realizar. Evidentemente sería un desastre. Y hacer que estas personas vayan reciclándose y vayan realizando un nuevo aprendizaje hacia el nuevo tipo de tareas que se van a requerir. Es cierto que se pueden perder muchísimos puestos de trabajo, tal como los teníamos concebidos hasta ahora, pero es que por la misma parte se van a crear nuevas profesiones y nuevos puestos de trabajo. Ahora mismo, por ejemplo, en inteligencia artificial hay una demanda a nivel mundial gigantesca y no hay personas para cubrirla, no hay suficientemente talento para cubrir todos estos puestos de trabajo, nuevas profesiones que se están creando. Entonces yo vuelvo a ser optimista. Creo que todas estas tecnologías vienen para ayudarnos más que para hundirnos o ponernos en una situación a nivel mundial muy problemática, en la que ya no haya trabajo para el ser humano porque todo lo hacen las máquinas. Yo creo que estamos justo en el momento de pensar inteligentemente para que no acabemos viviendo una distopía, sino todo lo contrario, que entre todos vayamos a mejor, a crear un mundo mejor. Pero claro, es trabajo nuestro de cada día, cada uno tiene que poner su semilla. Y evidentemente el optimismo y el positivismo nos va a ayudar mucho más que el ser un pesimista y el alertar sobre que vamos hacia la destrucción de puestos de trabajo, de la humanidad tal como la conocemos, etcétera.
Señor Mujica, vamos a ir concluyendo. ¿Qué descubrimientos, qué sorpresas cree usted que puede depararnos la realidad virtual, no sé si antes de 2045 o después, ¿no? Pero ¿qué queda por explorar en esta tecnología que ahora pues nos pueda sonar o resultar ciencia ficción?
Y el siguiente paso fundamental que tiene que darse, y es donde estamos como en el cine de los hermanos Lumière, totalmente al principio y está todo por hacer, es la fusión con la inteligencia artificial. Por ahora se llevan décadas pensando sobre la realidad virtual, lo que pasa que hasta ahora no se tenía la destreza tecnológica suficiente, los dispositivos no eran tan avanzados como para que se convirtiese en una realidad del día a día. Pero se ha pensado mucho en realidad virtual porque al final no es más que una forma de contar historias. Pero lo que va a ser la fusión con la inteligencia artificial y el papel que la inteligencia artificial va a tener en esta realidad extendida sí que es totalmente nuevo y está todo por descubrir y está todo por pensar. Creo que ahí es donde está la verdadera oportunidad. En el taller que vamos a impartir, lo que acercamos a los profesionales es justamente una buena definición y un primer paso para empezar a desarrollar en esta tecnología, y yo diría que a continuación se sumergiera en el mundo de la inteligencia artificial y todo lo que pueda aportar y la fusionara, porque ahí es donde está el verdadero potencial, en fusionar ambas y ver qué se puede hacer, qué puede aportar el humano, qué pueden aportar las máquinas y qué pueden crear conjuntamente.
Ahora que nombra el taller, no quiero despedirle sin que nos cuente a quién va dirigido, cuáles son los requisitos para participar, las personas que estén interesadas, qué tienen que hacer para inscribirse.
Bueno, creo que lo único que tienen que hacer es acudir a una web que tanto el gobierno como el Instituto Tecnológico de Canarias han puesto a disposición a través de los distintos emailings y demás. Por ahora sé que el taller ya está cubierto en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife en esta primera edición del taller. Uh-huh. Posiblemente haya reediciones, habría que estar atento a esas reediciones y bueno, y sería genial que alguna isla más como La Palma o Lanzarote se apuntara más gente y tuviéramos una cuarta o una quinta isla, sería fantástico. Te digo que estas tres islas ya tienen el cupo cubierto y espero las reediciones. Y bueno, está orientado a todos aquellos profesionales, vengan del área que vengan, que tengan la inquietud por complementar sus conocimientos, sean con los que sean, con este nuevo background tecnológico que se va a explicar desde cero a través de un tiempo récord, que son 6 horas, pero con una buena síntesis como para entender bien en qué consiste la realidad virtual y dar a través de un taller práctico unos primeros pasos en los que van a construir una pieza virtual y le podrán experimentarla y solo necesitan para ello el uso de su smartphone, ya que nosotros ponemos las gafas y podrán realizarlo en conjunto o individualmente. No se necesitan conocimientos técnicos previos ni ninguna preparación tecnológica de ningún tipo, uh-huh. Solo muchas ganas y una enorme inquietud y curiosidad.
Muy bien. Pues Pedro Mújica, uno de los referentes en el sector de las nuevas tecnologías en Canarias, le agradecemos mucho que nos haya dado los detalles de estos talleres que seguiremos de cerca y nos haya ayudado a comprender las posibilidades de la realidad virtual. Gracias, feliz fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad y espero que tanto el taller como este programa sirva y ojalá sigamos colaborando juntos. Muchas gracias.
Investigación, innovación y ciencia en Canarias. Recreándonos con la comunidad científica, educativa, tecnológica y empresarial. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Estamos gestionando el conocimiento. Estamos apostando por una economía competitiva. Rocío Celis.